Estamos viendo una sección de Génesis que abarca desde los capítulos 25 hasta el capítulo 34. Es una sección larga y vamos poco a poco viendo esta sección. Esta sección la hemos titulado Patriarcas caídos, pero bendecidos. ¿Por qué el título a esta sección? ¿Por qué este título a esta sección? Porque hemos visto que el pecado de Adán y Eva en Génesis 3 no se quedó allá, sino avanzó con las generaciones, generación tras generación, hasta llegar a nosotros. Lo vimos en Adán y Eva, ese pecado contagió a sus hijos. Cuando sus hijos nacieron, ya nacieron asesinos, ya nacieron malvados. No es que, como dice la psicología popular, nacen con la mente en blanco, como una hoja en blanco, y después se van manchando. No, ya nacen con la mente en negro, nacemos como una hoja negra, literal. Y si van apareciendo puntos blancos es por la obra de Dios más adelante. Más bien no nacemos como una hoja en blanco, nacemos como una hoja en negro. Y Dios va limpiando, aclarando a lo largo de la vida y quedará totalmente blanca hasta el día en que veamos a Jesucristo. En ese día glorioso, dice Primera de Juan capítulo 3, que ya somos hijos de Dios. Pero no es todo, dice el apóstol Juan, porque seremos como Jesucristo cuando le veamos tal como Él es. Seremos totalmente santos. Bueno, pero aquí el pecado de Adán y Eva contagió a sus hijos. Caín asesinó a Abel. Lo vimos con Noé y el diluvio. Toda una generación destruida por el diluvio a causa de su pecado. Una generación, dice el capítulo 6 de Génesis, que de continuo su pensamiento era solamente el mal, hacer el mal, estaban maquinando el mal. Lo vimos con Nimrod y la Torre de Babel, estos prepotentes hombres que quisieron llegar al cielo con su propia tecnología. Lo vimos también con Abraham y Agar, el patriarca Agar cometiendo adulterio, desobedeciendo la voluntad de Dios. Y ahora lo estamos viendo en la vida de Isaac y en la vida de Jacob y sus descendientes. Toda esta trama de estos capítulos 25 al 34, vemos a Esaú menospreciando a la primogenitura, Isaac engañando a Abimelec, Jacob robándole a Esaú, Esaú cobrando venganza de Jacob, Labán engañando a su yerno, las hermanas peleándose por el esposo. Es una bola de nieve, como esas situaciones que enfrentamos de vez en cuando. Cuando te metes en un problema y después de tiempo te das cuenta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se hizo tan grande esta bola de nieve? ¿Cómo se fue enmarañando tanto que ahora ya no puedo salir? No le encuentro ni pies ni cabeza, no le encuentro la salida. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegaron los patriarcas hasta ahí? El pecado los ha contaminado. ¿Pero Dios los ha desechado ya? No. A pesar de su pecado, a pesar de su maldad, Dios continúa adelante con ellos. En el caso de Abraham, continúa adelante con ellos. Su generación, su descendiente Isaac, continúa adelante con él. Con Jacob, continúa adelante. Y hoy vamos a ver parte de la bendición de Dios hacia Jacob. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a todo esto? Dios usándoles a pesar de su pecado. ¿Hay alguna palabra que describa esta realidad? Una palabra que describa cómo Dios, a pesar de la pudrición del corazón humano, Dios los usa como instrumentos para llevar a cabo su plan. La palabra gracia, ¿no? Esto es gracia. La gracia es algo inmerecido. No merecemos ser usados por Dios. No merecemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Por causa del amor de Dios, por su gracia, no por, miren, los méritos de fulano de tal, ese cuánto ha construido, cuánto ha ayudado a la sociedad, al mundo, al cristianismo. No, es por causa de la gracia de Dios. Entonces hoy nos enfocaremos en el capítulo 28 de Génesis y veremos que Jacob, después de haber robado la primogenitura a su hermano, en este caso la bendición de su hermano, ahora tiene que huir. Una de las consecuencias será huir. Estamos en el capítulo 18. Pero para entender el capítulo 28 necesitamos leer el versículo anterior, el del capítulo anterior, el último del capítulo anterior, 27:46. ¿Lo tienen? Dice la escritura: entonces Rebeca dijo a Isaac, esto después de que ya Rebeca había planeado todo para robarle, engañar al esposo anciano y ciego y darle la bendición a su hijo preferido Jacob. Y llega ahora, ya está hecho todo, llega Esaú, se da cuenta que lo han engañado y se arma el problemón ahí. Y entonces, ¿qué hace Rebeca? Versículo 46. Rebeca es la esposa de Isaac, el papá, la mamá de Jacob. Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Ahora sí vamos al capítulo 28, versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Tú dirás, bueno, qué valiente es Isaac, ¿por qué hizo esto? Pero si no hubiéramos leído el versículo anterior, no sabríamos de dónde viene esta orden, ¿verdad? Le ordenó a sus hijos, a su hijo Jacob: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bueno, ya se consumó el robo. Rebeca y Jacob han quitado de manera exitosa la bendición que le correspondía a Esaú. Ambos han engañado fácilmente al anciano Isaac. Pero Rebeca no está contenta con todo aún, y no descansará hasta tener todo para su hijo preferido. Ahora Rebeca, y parece que ya lo tiene planeado todo. Impresionante. ¿En qué momento pensó? Y pum, su mente, su imaginación planeó hasta el futuro de su hijo. Ahora piensa en el matrimonio de su hijo. ¿Quién va a ser su esposa? Y lo va a arreglar ella. Su técnica es impecable. En el versículo 27:46. Se presenta ahora ante su anciano esposo con corazón acongojado, con tristeza. Iba a decir con cara de tristeza, pero pues no la podía ver, ¿verdad? Estaba ciego. Pero con voz de tristeza, con mucho dramatismo, y le pregunta a Isaac: ¿qué tienes, mi amor? Le dice Isaac a su esposa, ¿no? Y ella con voz triste le dice, versículo 46, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Et. ¿Quiénes eran las hijas de Et? No se refería a todas las hijas de esa cultura, no, se refería a dos de ellas, a las esposas de Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú había tomado mujeres de esas hijas de Et, las cananeas? Y dice, si Jacob hace lo mismo que su hermano Esaú, al tomar mujer de las hijas de Et como estas, o sea, ya especifica, de las hijas de esta tierra, prácticamente ella está diciendo, me suicido. Rebeca nos salió compleja, una mujer que está usando sus habilidades, no para hacer la voluntad de Dios, para manipular a su esposo. El pecado ha contaminado a Isaac, un hombre vacilante, un hombre con poca firmeza espiritual, poca claridad en sus convicciones para liderar su casa, y ha contagiado a Rebeca, como una mujer que usa lo que Dios le ha dado, porque es una bendición que ella tenga esa claridad de vista para observar, pero lo ha ensuciado con el pecado para manipular, para engañar, para el robo. Un hombre pusilánime con una mujer astuta son una combinación terrible. Isaac debía ser el patriarca, con comunión con Dios, mirando con claridad hacia dónde vamos, cuál es la indicación. Y fue el hijo de Abraham. Abraham, no creo que Abraham no le haya explicado el plan de Dios para él. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Este es el camino que hay que tomar. Él había sido instruido en no tomar esposa de las cananeas. Su padre Abraham lo había instruido. Rebeca había escuchado de Dios también, y ahora con su esposo. Él es el principal responsable de discipular a su esposa, de enseñar a su esposa. Es una combinación triste esta. Obviamente Isaac, el anciano, entiende el mensaje subliminal de su esposa. ¿Qué estaba diciendo Rebeca en pocas palabras? Haz lo mismo con Jacob que Abraham, tu padre, hizo contigo. ¿Qué hizo Abraham con él, con Isaac? Buscar esposa para su hijo de allá de la tierra de sus parientes en Harán. Isaac sabe lo que tiene que hacer. Y vean lo que dice el versículo 1. Ahora sí, 28:1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Pero sabemos de dónde viene la orden, ¿verdad? No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Harán, o Padan Aram, como se menciona aquí, es la tierra donde Abraham el patriarca, cuando salió de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Génesis 11, luego capítulo 12, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve hacia la tierra donde yo te mostraré. Y llegaron al norte de Palestina y se estacionaron ahí en lo que hoy es Siria. Ahí se estacionaron, ahí murió su padre Taré, capítulo 11, ahí se quedó su hermano Nacor, ahí se estableció él y tuvo hijos, se multiplicó y una gran descendencia, de tal manera que había mujeres para los descendientes de Abraham. Años después, Abraham envía a su siervo Eliezer allá a esa tierra por Rebeca para esposa de su hijo Isaac. Ahora Rebeca le pide lo mismo a Isaac para Jacob. Manda o hazlo como lo tengas que hacer, pero que sea de allá. Y bueno, las cosas no estaban tan bien en la casa como para que Jacob se quedara, así que mejor ve. Te va a servir para alejarte de tu hermano Esaú y a la vez consigues esposa. Matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Básicamente es lo que está pasando aquí. Ahora piensen en esto. Rebeca no estaba mal en el consejo que le está dando a su esposo. O sea, ella está consciente de esto. Jacob, si es el bendecido de Dios, no debe estar aquí. Debe tener mujer de allá. Pero no piensen que Rebeca está haciendo esto porque está considerando el plan de Dios, la descendencia de la mujer, para que sea del linaje del Mesías. Ella está actuando en consecuencia con su plan, con sus impulsos. Aunque, de manera pecaminosa, al final de cuentas está haciendo exactamente lo que Dios se ha propuesto hacer. Y esto es interesante, en la providencia y en la soberanía de Dios. Dios preserva a un linaje para la venida de su Hijo Jesucristo, lo preservó a pesar del pecado de hombres y mujeres del Antiguo Testamento. El Dios soberano llevando adelante su plan a pesar de nuestra necedad y a pesar de nuestro egocentrismo. De hecho, hoy en día, en el presente, el Evangelio sigue avanzando, a pesar de que muchas veces no queremos ir, no queremos compartir, y el Evangelio sigue avanzando. Dios cumplirá su plan al pie de la letra, pero nosotros responderemos por nuestra parte, daremos cuenta ante ello. De hecho, el capítulo 27, la semana pasada, hablamos y vimos claramente esa combinación de soberanía y responsabilidad. Dios al final del día va a hacer su voluntad al pie de la letra. Y yo no podría decir, bueno, como dicen los hipercalvinistas, bueno, entonces nos vamos a echar a dormir. Si Dios ya salvó a todos, entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada. No te preocupes de nada. ¿Es correcto eso? No. Dios nos ha dado responsabilidad humana. Dios nos dice, haz esto, haz aquello, y delante de Dios somos responsables. Si desobedecemos, Dios va a hacer su plan de todos modos. O sea, no le echamos a perder a Dios el plan. Él es soberano, es todopoderoso. Nadie le echa a perder su plan, pero nosotros somos responsables delante de Dios. Versículo 3, 28:3. El Dios Todopoderoso te bendiga te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces, antes de enviarlo, Isaac a su hijo Jacob lo manda al norte, a Siria, Padan Aram, pero antes de que se vaya, le da la bendición. ¿Acaso no lo había hecho ya? Sí, pero pensando que era para Esaú. Ahora, Isaac está plenamente consciente en el uso de sus facultades mentales, haciendo lo que es correcto. Pero bueno, ya después de el niño ahogado, ¿no? Ya sabía que no podía torcer los planes de Dios. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Jacob es el heredero de la promesa. Dios se los había dicho desde el nacimiento: el mayor servirá al menor. Jacob será uno de los padres del Mesías. La redención del mundo vendrá a través del linaje que pasará por Jacob, no a través de Esaú, a través de Jacob. Obviamente, Jacob, este joven que está recibiendo la bendición de su padre Isaac, tampoco está plenamente consciente del plan de Dios. Él solo quiere la bendición para él, por egoísmo. Él está pensando en bendecir, no está pensando en bendecir al mundo. Lo quiere solo para él, porque como suena a bendición, dámelo a mí. O sea, ¿quién está consciente aquí del plan de Dios? ¿Isaac? Parece que no. ¿Rebeca? Parece que no. ¿Jacob? Parece que no. ¿Quién está consciente aquí del plan de Dios? Es impresionante. ¿Cómo puede Dios usar a gente pecadora como Jacob para su plan, cuyo nombre es engañador? Más adelante le va a tener que cambiar ese nombre, porque no puede ser el nombre para el pueblo de Dios, el suplantador. No lo merece. ¿Cómo puede usar gente pecaminosa como nosotros para ser parte de su obra? No lo merecemos. Otra vez, la palabra clave es gracia, y gracia soberana para quien Él quiere. Versículo 5. Entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Ahora, ¿por qué la insistencia tanto de Isaac y Rebeca para que Jacob se vaya de allí a conseguir una esposa de la tierra de sus parientes y no tomar una de las cananeas? ¿Acaso es racismo? Digo, hay gente que ha hablado de la Biblia y ve racismo en la Escritura, pero si ustedes han seguido la predicación o las predicaciones de Génesis desde el principio, se dan cuenta de que no es racismo, no es clasismo, es un plan de Dios diseñado. En este caso, tiene que ver con una maldición que hay sobre Canaán. Regresen a Génesis 9, por favor. Capítulo 9 de Génesis. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez, esto después del diluvio, siembra una vid y se embriaga Noé. Y cuando despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho, Cam. Había visto su desnudez, lo vimos en el capítulo 9. Y entonces viene una maldición sobre Cam y sobre los descendientes de Cam. Versículo 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Desde los días de Noé, los descendientes de Cam recibieron una maldición. Y Canaán está bajo esa maldición de Dios porque es un descendiente de Cam. Y Dios, en este momento de la historia patriarcal, Él está comenzando la restauración de la bendición perdida. Esa bendición que Dios dio en Génesis 1 y 2 a la creación y que perdimos con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan cómo esa bendición se convirtió en maldición? Dios bendijo la creación y bendijo al hombre, a Adán y a Eva, y les dijo: multiplíquense, sean benditos en toda la tierra. ¿Y qué pasa en el capítulo 3 con el pecado? Esa bendición se torna en maldición. Y a partir de ahí, toda la creación, esto es una maldición cosmológica. O sea, no solo fue allá en Palestina, todo el mundo, todo el cosmos, dice Romanos 8, que aún la creación gime a causa de nuestro pecado. La humanidad entera, todos nuestros descendientes y toda la creación física fue afectada por esta maldición. Pues esta maldición ahora, Dios ha empezado a restaurar la bendición a través de los patriarcas. Va a crear un pueblo para la venida de su Hijo Jesús, y con Jesús viene la bendición más grande. Pero para hacerlo, Dios va a ir destruyendo esa maldición. Dios ha separado los dos linajes, el linaje de la mujer, Adán y Eva, y el linaje de la serpiente, aquellos que están en contra del Hijo. Entonces, tomar mujer cananea era unirse al linaje de la mujer. Buscar esposa para Jacob del linaje de Rebeca era unirse al linaje de la mujer, el linaje del Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante el matrimonio de Jacob aquí? ¿Es solo pensar en su felicidad? Digo, eso es bueno también, no vamos a hacer aguafiestas, pero hay algo más atrás. Dios está buscando y creando una línea mesiánica para la venida de su descendiente, de su Hijo Jesús. Unirse a esta línea es unirse a Dios. Unirse a estos cananeos que están bajo la maldición de Cam es unirse al linaje de la serpiente. Sí. Ahora, en este momento, Isaac no está consciente plenamente de eso, Jacob tampoco, él simplemente quiere ir y hacer efectiva la bendición para ver que se vea monetarizada la bendición. ¿Y qué pasa con el otro hermano, el hermano de Jacob? ¿Qué hace Esaú? Vean lo que hace Esaú, versículo 6. Jacob se va a Padan Aram, pero ¿qué hace Esaú en el versículo 6? Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padan Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y vean lo que hace en consecuencia, versículo 9. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot. Esaú se da cuenta de esta charla que tiene su padre con su hermano Jacob. Y obviamente sus intereses están siendo afectados, ¿verdad? Ya la bendición plena no va a ser para él. Así que Esaú trata de recomponer el camino. Y al escuchar, ahora aquí otro que está espiando, ¿verdad? Al escuchar la plática, hay un elemento matrimonial para la bendición. Dice, casarse con la mujer indicada, que no sea cananea. Y dice, pues yo me equivoqué, me casé con dos cananeas, que no son del agrado de mi padre, según el versículo 8. Ahora entonces, al tratar de recomponer las cosas, ¿qué es lo que hace? Si la solución es casarse, pues ¿qué me queda? Tendré que casarme por tercera vez. Y entonces Esaú se va a casar, pero ya no con una cananea, porque no le agradan a sus padres. Según él, tampoco entiende el plan de Dios. O sea, aquí ellos están mirando para sus adentros, sus intereses personales. Nadie está orando, considerando el plan, la voluntad de Dios. Todos están mirando sus propios intereses. Nadie está buscando en oración a Dios. Entonces, Ismael se va a casar ya no con una cananea, con una hija, perdón, Esaú. Se va a casar con una hija de Ismael. Ahora, Ismael es el hermano de Isaac. ¿Se acuerdan con quién se casó? Bueno, para empezar, ¿de quién es hijo Ismael? Esto de los nombres nos hace una enredadera, ¿verdad? Disculpen los que no han estado en todas las predicaciones, pero es hijo de Agar, una egipcia. Creo que ya están adivinando por dónde voy. Y luego, Esaú más adelante se casa con una mujer egipcia también. ¿Se acuerdan quiénes eran los descendientes de Cam, los que estaban bajo la maldición de Noé? Los cananeos y los egipcios. O sea, le salió igual la jugada a Esaú. Ya no me voy a casar con una cananea para no caer bajo esta maldición, me voy a casar con una egipcia. ¿No sabías que los egipcios también son descendientes de Cam? Lee tu Biblia, Esaú. Busca a Dios. Ahora es interesante la técnica que usa Esaú. Esaú está haciendo cosas externas para tratar de enmendar un poquito el problema. Pero cuestiones externas no solucionan normalmente cuestiones internas. El problema no es externo aquí, en el caso de Esaú. El problema es interno. Su corazón soberbio, egoísta, ególatra, no regenerado, es el problema. El problema es su corazón no regenerado. Por eso no entiende la voluntad de Dios. Un corazón no regenerado no entiende la voluntad de Dios. Y por eso no entiende qué significa la bendición patriarcal. Y por eso la desechó por un plato de lentejas. De hecho, Jacob y Rebeca tampoco lo entienden. Pero la gracia de Dios, otra vez, obrando aquí. Esaú actuando con cosas externas para solucionar problemas internos. Se necesita un corazón transformado, un corazón que crea en Cristo como su Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados. Ahí empieza la obra de Dios. Ahí nuestros ojos son abiertos y empezamos a ver el plan de Dios. Versículo 10. 28:10. Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Para aquellos que se quejan de las almohadas duras de hoy en día, Jacob usó una piedra y como si nada, al otro día se paró y descansó bien. Y dice en el versículo 12, ¿cómo sé que durmió bien? Bueno, porque tuvo un sueño. Versículo 12, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior, miren, ¿quién sueña con una escalera, hermanos? Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y por ello los ángeles de Dios subían y bajaban. Aquí está el meollo del asunto del capítulo 28. Así que Jacob obedece a su padre y se va a Padán Arán. En el camino llega a un lugar cerca de Arán, donde había habitado su abuelo Abraham, y se queda a dormir. Le entra la noche, se queda a dormir ahí cómodamente en un hotel de piedra y tuvo este sueño. En el sueño había una escalera gigante desde la tierra hasta el cielo y los ángeles transitaban libremente de arriba abajo. Esta escalera que llega hasta el cielo nos recuerda otra cosa en Génesis, que los hombres quisieron construir precisamente para llegar desde la tierra hasta el cielo. ¿Alguien se acuerda? La Torre de Babel, capítulo 11, Génesis 11. Muy bien, o sea, punto a su favor, hermanos. Génesis 11, 4 dice, luego dijeron todos los seguidores de Nimrod, él fue el promotor de esto, pero todos le siguieron y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta dónde, hasta los cielos, y hagámonos de un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Bueno, el resultado lo vimos ahí en el capítulo 11, lo que los hombres de Babel buscaron construir con su propio esfuerzo humano, Dios les dio castigo, los confundió a todos y ese proyecto se vino abajo. Fracasó el proyecto de Nimrod y la Torre de Babel. Fracasó el proyecto humano de construir una torre desde la tierra hasta el cielo, para conectar cielo y tierra. ¿Por qué fracasó? Porque era un proyecto meramente humanista, egoísta, producido por el orgullo humano. Vean lo que dice el versículo 11, el versículo 4. Hagámonos un nombre famoso. O sea, no es que queramos estar con Dios, queremos llegar a Dios. No, se trata de nosotros, nuestra egolatría. Y en el caso de Jacob, que no lo merece, Dios se lo da de a gratis. Lo que los hombres de Babel buscaron construir con su propio esfuerzo terminó en fracaso. Y lo que Jacob no está buscando, ni de chiste, Dios se lo da de manera gratuita y le muestra la escalera para ir de la tierra al cielo. Ahora, tú dirás, bueno, es que Jacob es mejor que Nimrod. ¿Es mejor Jacob que Nimrod? No, hemos visto su accionar, su vida, y Jacob no merece el cielo, al igual que Nimrod, no merece el tratamiento de gracia de Dios. Jacob merece el mismo final que Nimrod, confusión, el castigo eterno. ¿Pero qué le da Dios a Jacob? El cielo, le abre el cielo a Jacob, invitándolo a venir a Jacob. Es la gracia de Dios, hermanos. Jacob y Nimrod, ambos merecían el castigo eterno por sus pecados, pero Jacob merece o recibe la gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué eligió a Jacob y no a Nimrod? ¿Por qué a Jacob y no a Esaú? ¿Acaso uno es mejor que el otro? Ya leímos Romanos capítulo 9, ¿no? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios derrama su gracia gratuitamente a quien Él quiere. Gracia soberana. Y es lo que vamos a ver en esos capítulos 25 al 34. La gracia soberana de Dios. Por cierto, tú y yo no creo que seamos mucho mejores que Jacob y que Nimrod, de hecho. Nosotros no merecemos ese cielo abierto tampoco. Nosotros merecemos el infierno abierto para nosotros. Pero en su gracia Dios abrió los cielos para nosotros pecadores. Nosotros no somos mejores que Jacob ni que Nimrod, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Pero en su gracia nos ha abierto los cielos a nosotros. Hay un canto que dice que Cristo nos abrió los cielos para nosotros. Versículo 13, 28, 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor. Recuerden que está soñando Jacob. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios mismo estaba ahí con él. Y él dice, ¿cómo se presenta Dios? Yo soy Yahvé, el nombre en hebreo, el nombre sagrado de Dios. Ese nombre que más adelante en Éxodo capítulo 3 se lo va a presentar a Moisés. Yo soy Yahvé, el nombre innombrable de Dios. Y la promesa de Dios es que la misma promesa dada a Abraham ahora es para Isaac y ahora es para Jacob. Y le dice en el versículo 14, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Básicamente le está diciendo a Jacob, te voy a salvar a ti, vas a ir al cielo, pero a la vez voy a usarte a ti para salvar al mundo a través de tu descendencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Primero le abrió el cielo, después le da una comisión. Esta es la gran comisión para Jacob en el Antiguo Testamento. Lo que es la gran comisión de Mateo 28 para nosotros, la gran comisión para Jacob en el Antiguo Testamento es 28:14. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Me duele la cabeza por esa piedra que tuve de almohada. No, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Despierta Jacob del sueño y reconoce la presencia de Dios. Pero aquí uno dice, ya va por buen camino Jacob, aquí va a enderezar sus caminos y sus pasos porque ya se dio cuenta de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que hace a continuación? En lugar de enfocarse en Dios, ¿en qué se enfoca? En el lugar. ¿Qué dice del lugar? ¿Cuán imponente es este Dios? Dice, no, ¿cuán imponente es este lugar? Porque aquí está Dios. Pero su enfoque es el lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Olvídate de la tierra, del territorio, de si ya es casa o puerta. Ahí está Dios, Jacob. Es tu oportunidad. Él no dice, no exclama, cuán imponente es Dios. Su presencia. ¿Qué hizo Moisés cuando se veía o se enfrentaba con Dios? Ese hombre se tiraba al piso y decía, Señor, no me veas porque me vas a consumir. Y Jacob aquí se enfoca en el lugar. Jacob se levantó muy de mañana y siguió como si nada. Vean lo que dice el versículo 18. Se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Jacob estaba tan centrado en el lugar que rebautiza el nombre del lugar y levanta un pilar, un monumento, la misma piedra que usó. Hay algo en nosotros los seres humanos que nos es atractivo a nuestra naturaleza, y es el hecho de pensar que hay lugares sagrados. Nos atrae esa idea de que en el planeta Tierra haya un lugarcito donde ahí tocó Dios, y vamos a ese lugar y lo besamos, ponemos las manos, si hay agua bebemos, nos bañamos. Es atractivo para la naturaleza humana, esos lugares sagrados. Incluso mucha gente peregrina a esos lugares sagrados, pero que en realidad a Dios no le importa. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Vean lo que dice versículo 20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Qué está haciendo Jacob aquí? Está condicionando a Dios. Y esto más que un voto es una manda, ¿no? Está diciendo, está dudando de Dios y dice, si Él me protege, yo haré esto. Si tú haces esto, entonces serás mi Dios. ¿No suena esto a una manda tradicional? Donde, Dios, te voy a adorar, ¿eh? Vas a tener el privilegio de mi adoración, vas a tener el privilegio de mi compromiso, pero si tú haces esto, si no te portas bien, Dios, no te doy nada. Nuestra naturaleza manipuladora, que manipula a otras personas, muchas veces sale a relucir en nuestra relación con Dios. Y así como nos relacionamos con los seres humanos, queremos relacionarnos con Dios y queremos manipularlo también. ¿Sabes qué? Olvídalo, Él es el creador del universo. Obviamente esta manipulación es inconsciente. No estás adrede ahí manipulando a Dios. Pero esto es lo mismo que su padre hizo con su esposo, con Isaac. Y ahora el hijo hace lo mismo con Dios. ¿Qué le ha dicho Dios en este momento, de hecho, a Jacob? ¿Qué le dijo Dios cuando soñó? En el versículo 15. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Y qué pide Jacob? Señor, si tú me cuidas, entonces yo seré, o tú serás mi Dios, te serviré. Incredulidad de Jacob. Jacob está probando a Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¡Ah! Jacob, te vas a ganar un punto extra porque va a dar el diezmo. Está condicionado Dios. Si no, no te doy nada, Dios. Si tú no actúas así conmigo, no te doy ni la mitad del diezmo, ¿no? Básicamente. Miren la visión corta de Jacob. Le promete a Dios que si él le cumple, Jacob le dará una casa y le dará dinero. En pocas palabras. Versículo 22, lean con atención. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Siempre y cuando tú me bendigas, tú me protejas, tú me des. Vean lo que dice el resto de la Biblia al respecto. Vamos a Isaías capítulo 66. Así dice el Señor, 66:1 de Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo, el lugar sagrado? ¿Cuál es el lugar sagrado para Dios, hermanos? Dios está en todos lados, llena el cosmos infinito. Todo es para Dios y es de Dios. No le podemos dar nada a Dios que no sea de Dios. Todo es de Dios. Y todo el dinero que tenemos es de Dios. Y nosotros, como creyentes, deberíamos ser fieles a Dios. Nos dé o no nos dé, somos llamados a ser fieles a Dios. Versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano. Por si Jacob no había leído este pasaje, hay que decírselo. Todo lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser. Vamos ahora a Ageo, capítulo 2, versículo 88. Ageo 2, de favor. Versículo 8. Ageo 2. Dice el versículo 8: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los... Esto porque Jacob, por si Jacob no sabía, ¿no?, que le quería dar su dinerito a Dios. Mía es la plata y mío es el oro. De hecho, todo el dinero que tú tienes es mío, Jacob. Nosotros solo administramos, somos mayordomos de la provisión de Dios para nosotros. Cuando damos, hablando de la ofrenda del diezmo, nosotros damos por fidelidad a Dios, por respuesta a Dios, por entendimiento de esto. Si no damos con fidelidad y con generosidad, todavía no estamos entendiendo claramente el Evangelio, quién es el dueño de todo. Jacob no está en condiciones de probar a Dios, no está en condiciones de exigirle a Dios. Jacob, es momento de humildad. Es momento de ya doblar los brazos y decir: Señor, haz lo que quieras con mi vida, te seguiré a donde tú digas. Pero no, Jacob no lo hace, ya le pasó de todo y no lo hace. ¿Y saben qué? Les digo de una vez, no lo va a hacer. Tendrán que pasar 20 años de duro trato de Dios para Jacob para llegar a ser el patriarca sucesor de Isaac. Hermanos, mientras más nuestro corazón endurecido se prolongue delante de Dios, más duro va a ir el tratamiento divino y más largo se prolongará. Que Dios nos ayude, hermanos. Seamos prontos en doblar nuestras manos, nuestro duro corazón delante de Dios. Mientras más duro es nuestro corazón, más largo es el tiempo de tratamiento divino y más duro es el trato de Dios para con nosotros. Y yo creo que en el caso de Isaac, en el caso de Jacob, por eso Isaac no murió inmediatamente. Ya estaba a punto de morir, pero Dios lo dejó 43 años más. ¿Por qué? Porque Jacob no estaba listo para la sucesión patriarcal. ¿Y saben quién murió? La que estaba más fuerte, Rebeca. Y como consecuencia del pecado de Jacob, no volvería a ver a su madre. Él pensó: mi madre está fuerte, va a vivir muchos años. Mi padre ya es anciano, ciego y ya pronto morirá. Las cosas fueron al revés. Conclusión. Vean lo que dice el versículo 12. Les dije que este era el meollo del asunto. 28:12. Cuando Jacob va de camino hacia Padán Aram, dice el versículo 2 que tuvo un sueño, 12, perdón, y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Nimrod quiso construir una torre para llegar al cielo, pero recibió castigo y confusión. Porque es Dios quien construye la escalera entre el cielo y la tierra, no los hombres. Es así como funcionan las cosas de Dios. Dios construyendo el puente del cielo hacia la tierra, no de la tierra hacia arriba, de arriba hacia abajo. Si el hombre trata de conseguir su salvación a su manera, no la alcanzará. Solo conseguirá confusión y castigo. La salvación es un regalo de Dios. Él es quien puede conectar al cielo con la tierra. Y esa escalera, ¿saben quién es? Cristo Jesús. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 51. Jesús hablando a sus primeros discípulos y le dice a Felipe, el 51. A Natanael y Felipe, también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo, Él mismo. ¿Cuál escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles? ¿A qué escalera se refería Jesús? A esta que soñó Jacob en Génesis 28, 12. El sueño de Jacob era un sueño de uno de su gran descendiente, el Mesías prometido, Jesucristo mismo. Dios revelándole a Jacob un poquito del futuro Mesías venidero. No te voy a decir cómo es su rostro, quizá le dijo Dios a Jacob. No te voy a decir cómo será su personalidad, pero te voy a decir algo que él hará. Él será el puente de conexión entre el cielo y la tierra. Jesús afirmó que Él es la escalera que conecta el cielo con la tierra en este pasaje. Y luego Pablo, en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. A diferencia de la Torre de Babel que se construía de abajo hacia arriba, la escalera de Dios es algo que viene de arriba hacia abajo. El Hijo descendió a la tierra por nosotros. Hay miles de religiones en el mundo y todas tienen un común denominador. Tendrán diferentes nombres, diferentes rituales, pero al final de cuentas tienen un común denominador. Todas ellas fueron inventadas por el hombre, por la mente humana. Pero solo hay una escalera de Dios. Y esa escalera de Dios es su propio Hijo, Jesucristo. Cierro con Hebreos capítulo 10. Escuchen esta lectura, de favor. Hebreos 10, 19. Entonces, o sea, sabiendo esta realidad, hermanos, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Porque ya fue abierto, ¿no? El cielo ya está abierto. Estaba cerrado para nosotros, fue abierto. Dice, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cómo se abrió esa puerta, ese lugar santísimo? Por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, si ya fue abierto, ¿qué debemos hacer? Versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. Versículo 29 ahora, que hay una exhortación dura para nosotros, los que hemos visto el cielo abierto por medio de su Hijo Jesucristo. Acerquémonos, dice. Ahí en el versículo 25 dice, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿La escalera que conecta el cielo con la tierra? ¿Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? ¿Y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Y más adelante dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. Hermanos, el cielo ha sido abierto para nosotros. La escalera ya está construida. No necesitamos tú y yo construir otro camino, otra vereda. Cristo es la conexión. Deja de pelear con Dios. Ven a Cristo Jesús. El cielo se abrirá para ti. Y para los que ya creyeron, hay una exhortación en Hebreos. Entonces, si ya fue abierto, acerquémonos, vengamos, congreguémonos. ¿Acaso va Dios a tolerar la falta de compromiso con el Señor? dice ahí, aquel que tome por inmunda la sangre del pacto eterno, no, no lo va a hacer. Vengamos ante el Señor. Oremos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por este hermoso libro de Génesis que estamos viendo y que nos muestra tu plan global, tu plan eterno, tu plan infalible. Pero curiosamente, ese plan que no tiene fallas se lleva a cabo a través de personas con fallas. Señor, esto nos muestra que eres tú obrando, Señor. Y esto es hecho para que toda la gloria no sea para los hombres, sino para ti. No estamos aquí glorificando a Abraham, a Isaac o a Jacob o a alguno de los grandes hombres de Dios. Estamos aquí al ver sus pecados y sus fallas para glorificarte a ti, Dios bueno y soberano. Gracias por tu gracia soberana derramada en nuestras vidas. Somos pecadores, Padre. No merecemos el privilegio del regalo de tu Hijo Jesús. No merecemos el privilegio de tener una iglesia local donde congregarnos, donde recibir tu palabra. No tenemos el privilegio, Señor. No merecemos el privilegio de la predicación de tu palabra. Pero en tu gracia nos has concedido esa bendición. Te ruego que siempre en este púlpito se predique tu palabra fielmente y de manera sencilla y humilde, Señor. Guarda el púlpito de Reforma para tu gloria y para tu palabra. Bendice a nuestra iglesia con tu palabra. Y toda la gloria sea a ti. Gracias por nuestro amado Jesús, quien vino al mundo a conectar el cielo con la tierra por medio de su sacrificio. Gracias, Padre Celestial, por el perdón de nuestros pecados. Te amamos y queremos servirte día a día. En el nombre de Cristo Jesús.